José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hoy en El Espejo nos habláis de la entrevista en la que Asia Bibi ha reclamado la reforma de la ley de la blasfemia en Pakistán para que absolutamente nadie a partir de ahora tenga que sufrir la injusticia que ella ha padecido.
Así es, Asia Bibi, la cristiana pakistaní, que es símbolo de la fidelidad ante la persecución por su fe, ha concedido una entrevista a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la que reitera que es necesario cambiar la ley de la blasfemia para evitar los abusos que afectan especialmente a las minorías religiosas en Pakistán. Hoy hemos conocido el caso de un nuevo cristiano condenado a muerte. Recordemos que esta mujer, madre de 5 hijos, fue condenada a muerte y permaneció encarcelada casi 10 años hasta que la Corte Suprema pakistaní decidió ponerla en libertad en octubre de 2018. Ahora se ve forzada a vivir lejos de su patria, en Canadá, ya que las amenazas de los islamistas radicales siguen vigentes. Durante la entrevista, que pueden ver nuestros oyentes subtitulada en cope.es, Asia ha explicado que en el momento de la fundación y separación de la India, el fundador de Pakistán, Ali Jinnah, garantizó la libertad de religión y pensamiento a todos los ciudadanos. Pero la realidad hoy es muy diferente. Desde su propia experiencia de persecución y sufrimiento, Asia Bibi se ha dirigido al premier pakistaní recordando a las víctimas de las leyes sobre blasfemia y a las niñas que han sido convertidas a la fuerza del Islam, y le ha pedido salvaguardar y proteger a las minorías, que están formadas también por ciudadanos pakistaníes. Desde su libertad recientemente recobrada tras tanto sufrimiento, reclama que dichas leyes injustas sean reformadas, ya que muchas otras personas siguen sufriendo a causa de su aplicación. En la entrevista se ha referido al caso de Uma Younus y Mayra Shabazz, dos jóvenes cristianas víctimas de abusos, cuyos casos está defendiendo Ayuda a la Iglesia Necesitada en una constante campaña. Sé que estas niñas están siendo perseguidas y hago un llamamiento al primer ministro Imran Khan. Ayuden a nuestras niñas porque ninguna de ellas tendría que sufrir. También se ha referido Asia con gratitud a los papas Benedicto XVI y Francisco, que intercedieron por ella y la apoyaron en su fe durante la estancia en prisión. Ha contado que Francisco le hizo llegar sendos rosarios. Uno se ha quedado allí, en Pakistán. El otro lo usa cada día para rezar por los perseguidos. También ha manifestado su profundo deseo de visitar Roma y encontrarse con el Santo Padre, por el que reza cada día. Les recordamos que la entrevista puede contemplarse, con subtítulos en español, en cope.es/religión. Arrancamos ya nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso nos acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El Papa Francisco ha celebrado hoy la segunda audiencia general de los miércoles, ya con asistencia de un grupo de peregrinos.
Y en la catequesis ha dicho que en esta pandemia alguno quiere apropiarse de posibles soluciones, como las vacunas, mientras otros aprovechan para fomentar divisiones, buscar ventajas económicas o políticas, aumentando conflictos, y algunos más se lavan las manos e ignoran el sufrimiento de la gente.
Tenemos declaraciones del cardenal Reinhard Marx, expresidente de la Conferencia Episcopal Alemana.
Considera que la crisis del coronavirus debería fortalecer las fuerzas de solidaridad y orientarnos hacia el bien común, al tiempo que denuncia el auge del nacionalismo y el fundamentalismo que acompañan a esta crisis.
Misioneros de todo el mundo graban un vídeo para obras misionales pontificias ante la celebración del Domum del próximo 18 de octubre.
Los misioneros renuevan su compromiso con los pobres ante el COVID-19 y afirman que, aunque todo ha cambiado, continúan su trabajo en la misión.
El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, ha publicado una carta pastoral ante el nuevo curso.
Con el título La parroquia en conversión pastoral, apuesta por la conversión, la cercanía y la proximidad para acompañar a la gente en sus situaciones concretas y la renovación de la vida parroquial desde la sinodalidad.
Y el arzobispo de Pamplona y de Tudela, Francisco Pérez, plantea 3 retos cristianos en este tiempo.
Estos retos son repensar en qué creemos, ser portadores y testigos de esperanza ante los problemas y dificultades de nuestro tiempo y ser custodios del amor, que además de entrega, es misericordia.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante nos vamos a ir a Sevilla, que siempre es una maravilla. Perdóneseme el pareado. Allí nos espera su arzobispo, monseñor Juan José Asenjo, que con motivo del inicio del curso pastoral acaba de publicar una carta titulada Nos apremia el amor de Cristo. Hablamos con él en un instante.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
¡Las manos en alto!
aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
La historia de la persona más importante en la vida de Cristo.
Debes confiar en Dios.
He venido aquí no para cumplir mi voluntad, sino la de aquel que me envió.
María, Madre de Jesús.
Nunca pierdas la fe.
Jamás, hijo.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Dan ganas de dejar la música, pero tenemos que hablar, claro que tenemos que hablar, porque nos está esperando en Sevilla su arzobispo, Monseñor Juan José Asenjo, con motivo de el inicio del curso, como se está produciendo en todas las diócesis españolas. Él ha querido dirigirse a los fieles de la diócesis hispalense, teniendo el contexto de lo que significa todo este gran desafío, no solo sanitario, también existencial, cultural, social, económico, que ha sido la pandemia del coronavirus, y enfocar desde ahí todo lo que es la tarea de presencia y de misión de la Iglesia en Sevilla, con una carta, digo, que se titula Nos apremia el amor de Cristo, una cita tomada de la segunda carta a los Corintios. Y ya está aquí con nosotros don Juan José Asenjo. Don Juan José, es un placer, muy buenas tardes.
Igualmente, José Luis, estoy muy contento de hablar contigo.
Y lo mismo le digo. Sí. Usted lleva en Sevilla desde 2009, 11 años.
11 años, voy camino de 12.
Exacto.
Se cumplirán 12 el 17 de enero, sí.
Y
si Dios quiere.
Y además, si Dios quiere, y parece que ya ha querido, usted va a ser nombrado hijo predilecto de Sevilla, le van a entregar ese nombramiento el próximo 23 de septiembre. Yo no lo tenía presente cuando pensé en esta entrevista, pero ahora me he enterado. Y mi pregunta es, ¿qué sentimiento le produce esa decisión?
Pues mucha alegría y mucha gratitud a los sevillanos que me han propuesto y al ayuntamiento que ha accedido a concederme este honor, que para mí es pues muy grande, porque yo después de estos años llevo a Sevilla y a los sevillanos en el corazón, hasta el punto de que me voy a quedar en Sevilla a vivir una parte importante del año. El resto pues me iré 3 meses entre Navidad, Pascua y el verano, me iré a Sigüenza, pero 9 meses voy a vivir en Sevilla.
Bueno, es que usted lleva ventaja, porque claro, es que vivir en Sevilla no es cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, pues sí, es una ciudad hermosísima, que me ha acogido con mucho cariño y a la que yo también pues correspondo con el mismo cariño y el mismo amor.
Dice usted en su carta que la caridad es algo así como el eje transversal que debe impregnar toda la acción de la Iglesia, es decir, que no es algo para algunos que están especializados, por así decir, en la caridad, y sí que tiene que haber instituciones en la Iglesia, y las hay, empezando por Cáritas, que se dedican a organizar esto bien, pero que en realidad la caridad nos urge a todos.
Pues sí, la Iglesia se fundamenta, los tres fundamentos, digamos, de la vida de la Iglesia son el anuncio de Jesucristo, la celebración de la fe y la diaconía de la caridad. Si falta alguno de estos elementos, pues no estamos ante la Iglesia soñada por Jesús, estamos ante una Iglesia imperfecta o incompleta. Por eso yo digo en la carta que en ninguna parroquia debería faltar la Caritas parroquial, que por cierto en Sevilla pues están funcionando muy bien, tanto la Caritas diocesana como las 240 Caritas parroquiales en esta coyuntura tan triste para Sevilla, para España y para el mundo como consecuencia de esta pandemia.
pero además esta dimensión de la caridad encuentra en su diócesis, como en otras, pero estamos hablando de Sevilla, no hace falta justificarlo, iniciativas muy interesantes, por ejemplo, en todo el tema de la lucha contra el paro, la Fundación Cardenal Espínola, de la que aquí hemos hablado alguna vez, todo el tema de las migraciones, que allí en Andalucía pues tiene un aspecto muy singular. Es decir, que además de esa proa, podríamos decir, del barco que es Cáritas, es que es toda la Iglesia, también todas las hermandades, las cofradías, los movimientos apostólicos, todos.
Pues sí, ciertamente yo he dicho alguna vez en estos últimos años, lo he dicho antes de la pandemia, es decir, como consecuencia de la crisis que se inicia en 2008 y, bueno, pues no termina del todo en 2015-2016. Yo he dicho alguna vez que sin la ayuda de la Iglesia, el compromiso de la Iglesia, entendiendo por Iglesia las Cáritas diocesanas, las Cáritas parroquiales, el compromiso de los religiosos y religiosas, sobre todo en apostolados de frontera, en los barrios pobres, y sin la tarea y el compromiso ejemplar de las hermandades y cofradías, aquí probablemente entonces y también ahora podría haber habido un estallido social, porque miles y miles de sevillanos no habrían podido comer. No olvidemos que Sevilla tiene el tristísimo privilegio de tener 3 de los 5 barrios más pobres de España y 5 de los 15 barrios más pobres de la Unión Europea. Por eso, si nos surge el amor de Cristo para salir al paso, para salir al encuentro de estos hermanos que yacen en las cunetas de la vida social, víctimas de tantas heridas físicas, psíquicas y morales.
Usted en esta carta pone el dedo en una llaga o llama la atención sobre una cuestión que a mí me parece muy de fondo y que afecta a toda la vida de la Iglesia, y dice que nuestro compromiso con los hermanos, aunque pueda salir de una manera natural, porque está en el corazón del hombre este movimiento hacia quien sufre, hacia quien está necesitado, no se sostendría mucho tiempo si no estuviéramos insertados en la vida trinitaria, en la vida de Dios y, por tanto, en ese cuerpo suyo, en la historia que es la Iglesia.
Pues sí, sin una vida interior profunda, sin la amistad y la intimidad con el Señor, sin la inserción en la vida trinitaria, los compromisos sociales y caritativos, lo mismo que los compromisos apostólicos, terminan agostándose por falta de raíces, porque solo los amigos de Dios, solo los santos han amado hasta el final.
Y en ese sentido, ¿usted recomienda refrescar, por ejemplo, lo que es todo el bagaje impresionante de la doctrina social de la Iglesia, más necesario y más vivo que nunca, en un momento en que todo el mundo parece tener su receta, pero hay mucho griterío, pero luego poca claridad?
Pues sí, yo pido que se incremente la formación de los voluntarios, de los técnicos, de Cáritas, de todos aquellos que de una forma u otra se dedican, se entregan a los demás en las diversas instituciones sociocaritativas, que se formen bien en la doctrina social de la Iglesia y en las bases sobrenaturales de su compromiso. Sin esto, pues nos quedamos un poco al descubierto. Yo creo que necesitamos formación como la que está impartiendo Cáritas en Sevilla.
Habla usted de la necesidad de cuidar los engranajes, diríamos las conexiones entre la acción caritativa y social y el resto de las acciones eclesiales, no sé, desde la catequesis, los medios de comunicación, la presencia educativa, cultural, el patrimonio artístico, que es también un instrumento de evangelización, evidentemente, es decir, que no separar lo que no puede estar separado.
Efectivamente, la diaconía de la caridad, el servicio a los pobres, debe ser un eje transversal que penetre y acompañe a todas las actividades de la Iglesia. Hoy más que nunca, en estos momentos tan duros, tan difíciles, de tanto sufrimiento para tanta gente, aquí en Sevilla más del 50% de los jóvenes no tienen trabajo y cerca del 40% de los adultos se han quedado sin trabajo, y probablemente lo más duro de la crisis está por llegar. Vamos a vivir un invierno, un otoño y un invierno muy duro para los pobres. Necesitamos que todas las instituciones de la Iglesia se impliquen en el servicio a los pobres. Esta mañana yo recordaba un hecho que yo he recordado muchas veces a los hermanos, a los miembros de las hermandades y a mis sacerdotes. Creo que es un hecho histórico. El día de la elección del Papa Francisco, después de que el secretario del cónclave pidiera al Papa si aceptaba, preguntara si aceptaba el ministerio petrino y qué nombre había adoptado, cuentan que se acercó el cardenal Humes, de origen brasileño o alemán, pero arzobispo de Sao Paulo, amigo del Papa, y a voz en grito le dijo: Jorge, no olvides a los pobres. Pues yo se lo digo también a los sevillanos, que no nos olvidemos de los pobres, que están ahí, que son los predilectos del Señor, que son la carne y la sangre del Señor. Aquí Mañara, Miguel Mañara, que fue un benemérito de la caridad en la época barroca, en el siglo XVII, fundó el Hospital de la Caridad, fundó la Hermandad de la Caridad también, pues pedía a los miembros de su hermandad que se acercaran a los pobres no desde la distancia, sino de la inmediatez, besando, curando y vendando sus llagas, descubriendo debajo de esos humildes harapos el rostro y la carne de Cristo. Pues eso es lo que yo predico también a los sevillanos que me quieran escuchar y a los que me quieran escuchar, los que me están escuchando a través de la cadena COPE en esta mañana.
Y siguiendo esa imagen tan evocadora de Mañara, quizás hay que estar prevenido, y usted lo advierte, frente a algunos riesgos. Habla de dos y solo le pido un puntazo de cada uno. Burocratización y mimetizarse con el ambiente. Es humano, es comprensible. ¿Por qué tenemos que estar pendientes de eso?
Corremos el riesgo de mimetizarnos con otras instituciones sociales con el afán pues de poder acceder a subvenciones, que si descubrimos demasiado palmariamente nuestras raíces religiosas, pues a lo mejor nos pueden negar esas subvenciones. Yo pido que no vayamos a la caza de subvenciones, porque además eso diluye el compromiso cristiano, el compromiso de la comunidad por atender a los pobres. Y luego pues está así el peligro de la secularización interna, de querernos parecer a otras instituciones semejantes, olvidando de la esencial entraña evangélica y cristiana de nuestro compromiso sociocaritativo.
Pues nos apremia el amor de Cristo, como decía el apóstol, y como ahora el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, pues también refleja, y él también apremia, y nos viene muy bien ese apremio. A los sevillanos en primer lugar, pero a todos nos sirve este reclamo. Don Juan José, como siempre, un placer, un fuerte abrazo y muchas felicidades por ese nombramiento de hijo predilecto de Sevilla del próximo día 23.
Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Un abrazo también para ti y para tu familia.
Muchísimas gracias.
Adiós,
un abrazo.
Adiós, adiós.
Abrimos nuestra página informativa. Vamos ya a ampliar todas las noticias de la jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy el Papa Francisco ha celebrado la segunda audiencia de los miércoles ya con peregrinos en el patio de San Damaso del Vaticano.
Francisco ha denunciado en su catequesis que algunos aprovechan la pandemia para fomentar divisiones al buscar ventajas económicas y políticas o para generar y aumentar conflictos ignorando el sufrimiento de la gente. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy parecía que el Papa tenía todo el tiempo del mundo y se ha detenido a saludar y escuchar a todos los que han querido conversar con él. Durante la audiencia ha vuelto a subrayar dónde se encuentra el verdadero problema ocasionado por la crisis del coronavirus. Lamentablemente asistimos al surgimiento de intereses partidistas. Por ejemplo, hay quien quisiera apropiarse de posibles soluciones, como en el caso de las vacunas, y después venderlas a otros. Algunos aprovechan la situación para fomentar divisiones, para buscar ventajas económicas o políticas, generando o aumentando conflictos. La solución también es clara. La respuesta cristiana a la pandemia y a sus consecuencias se basa en el amor.
El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar.
Y en la despedida, un último consejo. Cuidado con construir sobre arena. El bien común es una roca y es una tarea en la que todos estamos empeñados.
Gracias, Eva. Nos hacemos eco de las declaraciones del cardenal Reinhard Marx, expresidente de la Conferencia Episcopal Alemana.
Considera que la crisis del coronavirus debería fortalecer las fuerzas de solidaridad y orientarnos hacia el bien común, al tiempo que denuncia el auge del nacionalismo y el fundamentalismo que acompañan a esta crisis. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
En un artículo publicado por la agencia Katholisch, el cardenal Marx constata que hemos visto de una manera dramática que nuestra vida y nuestra historia, en última instancia, no pueden planificarse ni predecirse de forma fiable. Anima a reflexionar sobre el hecho de que la globalización puramente económica, que básicamente solo obliga a los países y a las economías a adaptarse al capitalismo, puede generar una crítica justificada, ya que ese camino no era y no es, dice, sostenible. Insiste en la necesaria orientación hacia el multilateralismo, hacia un orden mundial común, hacia la cooperación, y lamenta que en muchos países la prioridad haya pasado más bien al unilateralismo, al interés propio y a la competencia entre grandes potencias. La crisis del coronavirus, señala, debería fortalecer las fuerzas de solidaridad y orientarnos hacia el bien común. Entonces la crisis también sería una oportunidad. Lamenta que fe y religión se utilicen con fines políticos, de demarcación y odio, y critica que el mercado capitalista por sí solo no resuelve los problemas sociales, políticos y ecológicos, sino que tiende incluso, dice, a exacerbarlos.
¿Y en estos tiempos de coronavirus es posible visitar el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela desde casa?
Y poder disfrutar de algunos detalles gracias a las nuevas tecnologías, como nos cuenta Sefi García.
A través de una aplicación que podemos descargarnos para nuestro teléfono móvil o la tablet, nos sitúa frente al Pórtico de la Gloria y nos descubre con extraordinaria calidad detalles imposibles de ver. Una voz nos adentra en los secretos de la obra Cumbre del Románico y de su complicada restauración.
Es la meta a un largo viaje.
El oro y el lapislázuli, las representaciones psicológicas de los rostros, desde la sonrisa del profeta Daniel a la gravedad de la expresión de Isaías. Podemos recrearnos en cada detalle: el árbol de Jesé, la figura del apóstol, los bienaventurados, el limbo, el infierno con sus demonios, los instrumentos de los 24 ancianos del Apocalipsis cobran vida además en la aplicación. En el ordenador, desde la página web de la Fundación Barrié, encontramos el 70% de este trabajo que nos traslada al siglo XII y nos hace comprender por qué el pórtico es meta para peregrinos.
El juicio que se está desarrollando en París por aquella terrible matanza llevada a cabo por un grupo de yihadistas en el semanario satírico Charlie Hebdo, la reproducción de las caricaturas de Mahoma, que ya había publicado el mencionado semanario, y la reacción virulenta que esto ha provocado en el mundo musulmán, pues han planteado de nuevo el supuesto choque entre libertad religiosa y libertad de expresión. Y la pregunta es, ¿pero realmente son contradictorias? Un interesante estudio de la Universidad Complutense sobre las leyes de blasfemia en el derecho internacional, hoy hablábamos de lo que sucede en Pakistán, señala que, en la práctica, la restricción de la libertad de expresión afecta negativamente a la libertad religiosa, porque sin libertad de expresión no se dan las condiciones necesarias para que la libertad religiosa prospere. O sea, que ambas libertades no tienen por qué estar enfrentadas. Más bien, si lo miramos a fondo, son condición la una de la otra, aunque a veces se produzcan tensiones. Sin libertad de expresión, no hay verdadera libertad religiosa, y eso lo vemos en países como Pakistán, lo hablábamos hoy, Arabia Saudí o China. Pero también podemos explorar la afirmación desde la otra perspectiva, que es aún más provocadora. Sin una religiosidad viva, sin una apertura a la búsqueda religiosa que esté presente en medio de nuestra ciudad común, la libertad de expresión se reduce y se seca, o se convierte solo en una especie de arma arrojadiza. La libertad es para construir, y desde luego no se construye nada con la blasfemia.